Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis campos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana, hoy 20 de enero de 2023. Y esta cosa bella y floreada que tengo aquí a mi derecha les va a decir qué día de la semana es hoy.
Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Muy buenos días para ustedes. Gracias por estar ahí.
El cuerpo tuyo lo sabe y sacó sobresaliente en el examen, ¿sabes?
Sí, sí.
Sí,
¿te gusta el look?
Sí, sí, parece una pinturita de Dalí.
Bueno, yo no sé si es de Dalí o de Dalá, pero aquí estamos. Es viernes, gracias a ustedes por escribir y gracias por estar ahí siempre. Besitos para Mandy Quincalla. Fíjate.
Ya Mandy está despierto. Ya,
desde
claro,
bien temprano.
Claro, ya él se levantó, hizo así, se estiró, cogió la dentadura que estaba en un vaso con agua.
No,
se la...
comiences.
¿No? Ah, no, no, ese no, 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 ese no era Mandy,
no,
ese era otro.
No, no,
será
no.
¿Quién era? Ese era Viñoli.
No,
Viñoli.
No, no, Viñoli, no, no, deja. Seguimos con calma. Por favor, despacito y con calma.
Despacito. Sí, señor.
Hoy estamos así.
Sí, señor.
Es viernes.
Viernes, viernes. Mandy lo sabe porque Mandy vive y trabaja aquí en Estados Unidos. Y cuando llega el viernes uno dice, por fin, porque aquí en Estados Unidos se trabaja, señores. Y esto va directo a los cubanos que quieren venir aquí a los Estados Unidos. Este es un país para venir a estudiar, a trabajar, a echar para adelante. Si quieren venir aquí a inventar, bueno, pues quédense en Cuba. No vengan aquí a inventar, ¿no? A no ser que inventen una cosa de verdad y vivan de ese invento, de ese objeto, de ese ingenio que construyeron. Pero el tumbe, no sé qué, eso trae malas consecuencias.
Bueno, no empieces regañando, es bien.
Es verdad, porque los que regañan son los viejos.
Ah,
y yo todavía tengo una mollera abierta.
Te estoy escuchando y me quedo así, digo, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto, señores? Es viernes, más adelante Eric ya está por ahí saludando y más adelante les doy las coordenadas y seguimos saludando a los oyentes.
Eric el retirado.
Ya le pusiste así, pobrecito. Eric no tiene nada de retirado. Eric no tiene...
Que te escribe la edad, que te escribe
Eric,
la edad.
Eric. Ay, niño, sigue presentando lo que viene ahora.
¿Puede ser hijo tuyo?
No, pero Eric no tiene ningún problema. Ninguno, sigue. No,
que te escriba la edad.
Ninguno.
Son las 8:04 de la mañana. Le damos la bienvenida ya en el primer boletín informativo a Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Buenos días para ti. Buenos días, Exilda. Buenos días, nuestros oyentes. Y rápidamente nos vamos a las informaciones. El Departamento de Estado confirmó en un comunicado que el 18 y el 19 de enero, funcionarios estadounidenses y cubanos se reunieron en La Habana para discutir temas de interés bilateral en materia de aplicación de la ley en el marco del diálogo sobre aplicación de la ley entre Estados Unidos y Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado, el Departamento de Estado informó que las conversaciones del 18 y 19 de enero marcaron el primer diálogo sobre aplicación de la ley entre Estados Unidos y Cuba desde el 2018. Ambos países celebraron 4 diálogos sobre la aplicación de la ley entre el 2015 y el 2018. El Departamento de Estado dijo que participar en estas conversaciones subraya el compromiso de Estados Unidos de continuar conversaciones constructivas con el gobierno de Cuba cuando corresponda para promover los intereses estadounidenses. La Cancillería dijo que estos diálogos fortalecen la capacidad de Estados Unidos para combatir a los actores criminales al aumentar la cooperación en una variedad de asuntos relacionados con el cumplimiento de la ley, incluidos el tráfico de personas, los narcóticos y otros casos penales. Asimismo, añadió que la coordinación mejorada de la aplicación de la ley es lo mejor para los Estados Unidos y el pueblo cubano, y que ese diálogo no afecta el enfoque continuo de la administración en temas críticos de derechos humanos en Cuba, que siempre es fundamental para el compromiso estadounidense. Los departamentos de Estado, Seguridad Nacional y Justicia copresidieron el diálogo por los Estados Unidos. También participaron funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En Cuba, el líder opositor José Daniel Ferrer García, desde la cárcel, se refirió a las misiones médicas cubanas y a la crisis en los servicios de salud en Cuba. Ibe Pacheco ofrece los detalles.
En reciente llamada telefónica desde prisión, el opositor y preso político José Daniel Ferrer García se refirió a la profunda crisis que vive el sistema de salud cubano y cómo, a pesar de ello, las autoridades de la isla insisten en continuar enviando médicos a otros países con fines económicos y políticos.
Bien sabemos que el envío de médicos y de otros profesionales por el régimen castrista al extranjero es un negocio con el que la dictadura tiene beneficios económicos y rédito político para evitar condenas, graves violaciones a los derechos humanos y para beneficiar a sus aliados ideológicos.
Ferrer, uno de los 75 condenados en la denominada Primavera Negra de 2003 en Cuba y prisionero de conciencia por tercera ocasión, en su comunicación desde la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba, señalaba:
todos sabemos sobre la crisis que sufre el sistema de salud en Cuba, el creciente número de enfermos que no reciben la debida atención, la escasez de medicamentos, el deterioro de las instalaciones. Muchos sabemos cómo castiga el régimen a los médicos que deciden abandonar las llamadas misiones médicas en el exterior y a los familiares de estos que quedan como rehenes. No es un secreto que para que un médico forme parte de estas misiones debe ser o fingir ser un incondicional del Partido Comunista.
Antes de ser encarcelado en julio de 2021 por intentar sumarse en Santiago de Cuba a las protestas populares de ese día, el líder de la Unión Patriótica de Cuba llevaba a cabo, junto a otros activistas del grupo opositor y su esposa, la doctora Nelva Ortega, un proyecto de ayuda a personas necesitadas. Sin embargo,
mi pareja, la doctora Nelva Ismaray Ortega, ha sido perseguida y golpeada por curar enfermos. Personas vulnerables han sido confinadas en condiciones infrahumanas por no acatar la prohibición impuesta por la policía política para que no asistan a nuestro hogar en busca de alimentos y atención médica.
En varias ocasiones, la organización no gubernamental Prisoner Defenders ha denunciado las irregularidades en estas misiones médicas cubanas, entre ellas la represalia a galenos que deserten, quienes pierden su residencia en Cuba de manera automática y se les niega la entrada al país por un periodo de 8 años. También se ha referido a la inclusión de militares en las misiones médicas cubanas enviadas a México. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Liberación ha iniciado una petición en el sitio change.org para que los gobiernos de Estados Unidos y España desclasifiquen toda la información que posean sobre la muerte de los opositores Oswaldo Payá y Harold Cepero. Desde España, Regis Iglesias, portavoz del MCL, así lo comunicó a Radio Martí.
El Movimiento Cristiano Liberación ha hecho un llamado al Consejo de Derechos Humanos con sede en Ginebra, a gobiernos e instituciones internacionales. Y en su momento a la alta comisionada de Naciones Unidas, la señora Michelle Bachelet, para que se investigaran las muertes de Oswaldo Payá y Harold Cepero. Pues la narrativa del régimen cubano de los hechos no se sostiene en sus propias contradicciones del aspecto técnico, así como en las declaraciones arrancadas bajo coacción publicadas en la sala de interrogatorios Ángel Carromero, que fue víctima y testigo de los hechos. No ha habido una respuesta a nuestras peticiones, por eso luego de las demostraciones populares en la isla demandando libertad y respeto a los derechos humanos, que fueron respondidas impunemente por el régimen con más represión violenta, el Movimiento Cristiano Liberación ha solicitado un boicot y aislamiento de la tiranía en solidaridad con los cubanos. En esta línea, la solicitud para que los gobiernos de España y Estados Unidos desclasifiquen toda la información que tienen sobre los asesinatos de Juan Dijal sería un paso importantísimo y de solidaridad con nuestro pueblo y un mensaje al régimen que la impunidad con que ha sometido por la fuerza de la violencia a toda una nación ha concluido. Muchos testimonios apuntan a que Osvaldo y Harold fueron víctimas de un crimen de Estado organizado y ejecutado por las fuerzas de la policía política cubana.
Oswaldo Payá, fundador del Movimiento Cristiano Liberación y promotor del Proyecto Varela, y el activista Harold Cepero Escalante murieron el 22 de julio de 2012 en un cuestionado accidente de tránsito cerca de la oriental ciudad de Bayamo. Su familia sostiene que se trató de un asesinato provocado por agentes del régimen, por lo que han demandado que se realice una investigación independiente. Nos vamos hasta Perú. Una gran manifestación de personas en Lima exigían la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y esto derivó en violentos enfrentamientos con las fuerzas del orden. Los detalles con la agencia AFP.
Enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden en Lima. La mayoría de personas llegaron desde los Andes para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y la convocatoria inmediata de elecciones. La mandataria llamó a la calma.
El gobierno está firme y su gabinete más unido que nunca. Nuevamente, llamo al diálogo, llamo a la calma, a aquellos líderes políticos.
Pero la Confederación General de Trabajadores del Perú, detrás de la marcha, pronosticó una protesta de larga duración hasta la dimisión de la presidenta. En tanto, en Arequipa, un manifestante murió. Y otros 10 quedaron heridos durante enfrentamientos con fuerzas del orden y un millar de indignados que a punta de pedradas intentó tomar por asalto el aeropuerto, siendo repelidos con gases lacrimógenos. El deceso elevó a 45 el total de fallecidos, entre ellos un policía, desde que estalló la crisis el pasado 7 de diciembre. En Lima, la policía intentó evitar con gases lacrimógenos la llegada de un grupo de manifestantes al Congreso, dando lugar a enfrentamientos en la avenida Abancay, en el centro de la ciudad, cuando los manifestantes lanzaron adoquines arrancados de la vereda contra las fuerzas del orden. El gobierno decretó el domingo un estado de emergencia por 30 días en Lima, Cusco, Callao y Puno, lo que permite la intervención de militares. En Lima por la noche un incendio estalló en un antiguo edificio de 4 pisos semihabitado, cerca de la Plaza San Martín, donde se agrupaban centenares de manifestantes. Los aeropuertos de Cusco y de Arequipa suspendieron sus operaciones por seguridad. El servicio de ferrocarriles entre Cusco y la ciudad de la Inca Machu Picchu, joya del turismo de Perú, también se suspendió, según informó la compañía operadora. Perú vive protestas desde que el exmandatario Pedro Castillo fue destituido por el Congreso y arrestado por un fallido golpe de Estado, con el cual intentó cerrar el Parlamento, gobernar por decreto y convocar a una asamblea constituyente.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exilde y Jacobina.
Siempre 8:14 minutos de la mañana. No se me puede olvidar felicitar a todo aquel que está cumpliendo años hoy, día 20 de enero. Ojalá no lo hayan matado con un solo regalo que incluya Navidad y cumpleaños. Eso pasa así. La gente que nace a finales de diciembre y principios de enero le disparan una sola vez y de esa bala se parten dos. Te dicen el regalito este para cumpleaños, el regalito este para Navidad, el regalito para Dios los enamorados, y te destruyen tres fechas importantes con un solo regalo. Ojalá que no les haya pasado eso.
Bueno, todo depende del bolsillo del que vaya a regalar. Así que tienes que tener en cuenta eso también y tienes que perdonarle a la gente si no tiene dinero para hacer un regalo todos los meses.
Sí, Mandy Quincalla, por ejemplo, puede hacer muchos regalos. Porque Mandy puede regalar muchas postalitas.
Deja a Mandy donde está, no te busques más lío, no te voy a leer sus comentarios.
Yo quiero una.
En fin, señores, coordenadas, tempranito martí@gmail.com. Y estamos en Twitter como Tempranito Martí, agradeciendo a los que nos están siguiendo por esa cuenta en Twitter. Y voy a comentar contigo. Tú sabes que hay muchas instituciones que les gusta hacer listas, listados de países. Y hablamos el otro día de, tú no estabas, pero te comenté después del pasaporte cubano que está en el lugar 80. Bueno, esta vez voy a hablar del gobernante de Cuba, de Miguel Díaz-Canel. Y repite como el peor presidente de América Latina, según indica la firma Dato World. Esto lo hacen constantemente, hacen una lista de los mejores presidentes. Y Díaz-Canel obtuvo el último puesto en el ranking de aprobación de los presidentes, y no le voy a decir presidente, el gobernante de la región, con apenas un 14%. La impopularidad del mandatario cubano está superando, Jaco y los oyentes, incluso a la del venezolano Nicolás Maduro, que quedó en el penúltimo lugar junto a la peruana Dina Boluarte y al chileno Gabriel Boric, ambos con un 25%. Y aquí estoy viendo, esto lo está reseñando CiberCuba, es fresquecito, es del día 18 de enero. Y en el lugar número uno, con un 88% de aprobación, está el presidente Bukele. Después le siguen varios presidentes.
¿En el primer lugar quién?
Bukele.
Ah,
Bukele, Nayib Bukele, el sí. presidente de El Salvador, se está alzando en esta lista con el primer lugar con un 88% de aprobación. Polémica la presidencia de Bukele. Hay quienes aplauden todo lo que ha hecho en materia de frenar los crímenes y la violencia en el país. Hay algunas organizaciones de derechos humanos que cuestionan el modo en que lo ha hecho, pero lo que sí están asegurando muchos es que el país está en mejor ventaja en lo que es ahora los datos referentes a los crímenes, a las bandas criminales y todas estas cosas.
Bueno, El Salvador tenía una inseguridad
terrible,
social enorme, enorme. Yeah. Además, Estados Unidos ha sufrido la importación de miembros de esas bandas
de las maras
salvatruchas aquí a territorio de Estados Unidos, que han sido localizados en varios estados de la nación. Pero imagínense si han llegado aquí, ¿cómo sería dentro de El Salvador?
Así mismo. Es lo que le cuestionan, es quizás la manera en que ha hecho esto. Pero bueno, lo que muchos coinciden en esto, que ha bajado el índice de criminalidad muchísimo en El Salvador desde que Nayib Bukele es presidente. Ahora, les cuento que DataWorld es esta compañía que se encarga del observatorio electoral en el mundo y elabora, como les dije, periódicamente esta lista y tiene el ranking de aprobación de los presidentes de Latinoamérica. Los presidentes menos valorados también son Alberto Fernández de Argentina. Si han seguido las noticias, habrán visto todas las cosas que han pasado en Argentina. Alejandro Yamatei de Guatemala. Y los cuartos son el nicaragüense Daniel Ortega, punto y aparte con lo que está pasando en Nicaragua en materia de derechos civiles y derechos políticos. Y el ecuatoriano Guillermo Lasso también está en esa lista. DataWorld hizo esta lista el pasado 17 de octubre también del año pasado, y Díaz-Canel aparecía en la última posición con un 9% de aceptación, y era uno de los puntajes más bajos que tenía el sitio durante aquellos meses. Y en aquella ocasión estaba antecedido por Laurentino Cortizo, que es presidente de la República de Panamá. En julio del 2002 el cubano no aparecía en el listado, pero luego de los juicios a los cubanos que se manifestaron por el 11J, el aumento de la inflación, la escasez de alimentos, todo lo que ha decaído, la salud pública, los apagones, todo eso, bueno, la aceptación de Miguel Díaz-Canel pues fue como en picada. En agosto, cuando hicieron también la lista, el nombre comenzó a figurar en el más bajo índice de aprobación de los gobernantes latinoamericanos. En ese momento tenía un 12%, y ese mismo mes fue el segundo mandatario que la mayoría de las personas desaprobaban en América Latina. Según una encuesta que hizo Ipsos, que es la multinacional de investigación de mercado y consultoría con sede en París. Bueno, ahora, señores, ahí sigue. Es el peor valorado de América Latina, según indica la firma DataWorld.
Bueno, yo te digo a ti,
¿dónde tú lo quieres poner?
No, yo dudo de la veracidad de esos datos que tú me estás diciendo, y perdona que te contradiga, porque cuando yo veo la televisión y yo leo el Granma, yo veo el que sale a la calle y la gente baila con él y lo saluda. Y entonces
eso se llama marketing, querido.
Sí, pero lo saludan y bailan. Un poquito acelerado, baila, pero bailan y la gente lo aplaude y cantaron la Guantanamera. Ajá. O cantaron.
Eso se llama marketing.
Y se reúne con gente que va al país.
Eso se llama, vamos a lavar la imagen de, y vamos a presentarlo como,
para eso
el, como el tipo que de verdad está impulsando esto, y vamos a presentarlo en la televisión con un maquillaje horrible, diciéndole a la gente que el país sí avanza y que tienen que seguir avanzando, y que Cuba duele, Cuba avanza y eso les duele.
Me puse una curita.
Y esas cosas así, Jaco, y es populismo puro. No, es impulsar una persona que todo el mundo sabe.
Claro, tiene que estar contento porque subió. Tenía el año pasado 9 y ahora tiene el 14. O tenía el 12 y ahora tiene el 14. Sigue estando en el último lugar.
Sigue estando en el último lugar. Y es, imagínate lanzar incluso una ley o decir que si tú le dices ciertos nombres a los dirigentes del país, pues puedes incluso ir preso y puedes ir detenido. Todos sabemos de dónde viene todo esto, de si tú le dices un nombrete, como decimos en cubano, al presidente del país. Entonces, nada, el gracejo popular lo ha puesto donde lo ha puesto, le ha dado los nombres que le ha dado, y eso es lo que les duele a ellos, ¿no? Entonces, bueno, dicen, vamos a lavarle la imagen a este señor, vamos a ponerlo como un tipo chévere, un tipo que llega a las masas, un tipo que desborda.
Sí, llega a las masas.
Sí, a las masas de
la masa, sí, langosta, llega
el turismo fundamentalmente. Vamos a ponerlo como el tipo que es campechano, que puede ir a un lugar y hablar así de tú a tú, y de que la gente lo aplauda. ¿Y cuántas veces no hemos visto esto? En Latinoamérica y en Cuba, ¿cuántas veces tú no has visto esto? Esto del populismo.
Con la gran diferencia para las personas que están en Cuba, con la gran diferencia que cuando aquí en Estados Unidos, eso ya sea el presidente, que es la máxima figura del país, o los gobernadores de los estados, digamos, hay una situación X en un lugar, un desastre, por ejemplo, atmosférico, un ciclón, un terremoto, un tornado, lo que sea, y va ese funcionario público al sitio, las cámaras de televisión están ahí. Ahí no hay nada armado para que digan, este lote de gente que está aquí va a aplaudir al funcionario y le van a decir, no, aquí todo está bien, aquí no pasa nada. No, de la multitud de gente a veces surgen voces críticas a la gestión de ese funcionario. La televisión cubre eso. Eso es una televisión libre. Y eso sucede aquí en Estados Unidos. Lo hemos visto con todos los presidentes que van a un lugar y siempre alguien grita algo en contra del presidente de turno. La televisión lo cubre. Ahí se está demostrando dos cosas. Uno, el no tener miedo de ese ciudadano privado de decirle algo en la cara al presidente del país. Es su presidente. Habrá votado o no por él, pero es su presidente. El no tenerle miedo de gritarle algo al presidente, no tener miedo a sufrir represalias. Y segundo, la televisión pone eso después, se hace un titular y dicen, tanto prensa escrita como radial como la televisiva, le gritaron al presidente X tal cosa. Eso es democracia, señores. Eso no sucede en Cuba.
Y los periodistas que están ahí también tienen el derecho de formar una controversia con ese presidente y preguntarle lo que ellos deseen, lo que ellos piensen de cómo va el mandato. Ahora el presidente puede responder o no, pero también se tiene eso. Entonces, los periodistas que van con este señor por estos lugares, pues nada, lo ponen todo color de rosa, todo está bonito, no hay problemas, no hay dificultades, todo
no,
está,
y si alguien grita, ese grita,
de lo mejor.
Y después eso no sale,
y eso no
y sabrá
sale.
Dios lo
y
que
todo
le pase.
Está muy bien porque Cuba está avanzando según ellos y no
y
hay...
Y eso te duele. ¿Dónde tienes la curita?
Eso me duele. Aquí me corté ayer. Entonces, eso les duele a ellos muchísimo.
A ver, ¿no se llama la otra vez?
No tengo, pero me quité la curita. En fin, señores.
Y cuando son las 8 y 24 minutos de la mañana, les voy a explicar, bueno, más bien Viñolito les va a explicar por qué. Porque yo tengo empatía con Exilda.
Anita.
Todavía no hay una respuesta concluyente frente a la pregunta de si existe la empatía en los animales. Cientos de testimonios, así como varios experimentos, parecen probar que esta capacidad está presente al menos en los mamíferos. Recordemos que la empatía es la capacidad para percibir, inferir y compartir los sentimientos y emociones del otro. Esto supone, a la vez, el reconocimiento de ese otro como un ser similar a uno, o sea, con un mundo subjetivo tan válido como el nuestro. Como se ve, se trata de una capacidad compleja. Por lo mismo, tradicionalmente se ha creído que no hay empatía en los animales, sino conductas basadas en el instinto de supervivencia individual y colectiva. Sin embargo, en años recientes se ha puesto en duda esta premisa. Quizás los animales diferentes al hombre tienen una conducta más sofisticada de lo que se creía. El psicólogo Russell Church se preguntó si había empatía en los animales hace mucho tiempo, allá por el año 1959. Para responder esta interrogante, llevó a cabo un estudio con animales muy inteligentes, las ratas. Ideó un complejo experimento que a la postre aportaría datos muy interesantes. Colocó un grupo de ratas en un espacio controlado. En un punto del lugar había una palanca. Si una rata la oprimía, salía comida por allí. Sin embargo, al mismo tiempo, la rata que estaba en el otro extremo recibía una descarga eléctrica. De este modo, los animales quedaban ante un dilema. Al satisfacer su propio deseo, les hacían daño a otros miembros de su especie. Tras entender el experimento, las ratas dejaron de oprimir la palanca. En otras palabras, renunciaron al alimento con tal de no generar la descarga eléctrica. Lo hacían incluso con ejemplares que no conocían. Ahora bien, ¿qué significaba esto? Las conclusiones no fueron precisas. No pudo establecerse si abandonaban la conducta por el miedo a que ellas mismas fueran objeto de esa descarga o por evitarle sufrimiento a otras. Un estudio publicado en la revista Science en el año 2011, dirigido por Inabel Ben-Ami Bartal, profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Chicago, parece probar que la empatía en los animales sí existe. Esta investigación también se hizo con ratas. Primero se puso una rata en una jaula estrecha, frente a lo cual, como es obvio, esta reaccionó con incomodidad y angustia. Luego se le sacó de allí y se le obligó a presenciar cómo otra rata era puesta en la misma condición. En este caso, la reacción fue similar. Había inquietud y angustia por el ejemplar que estaba encerrado. Lo mismo se hizo una y otra vez. Pronto, las ratas aprendieron a abrir la compuerta del contenedor. No se guardaron ese conocimiento para sí mismas, sino que, de ahí en adelante, ayudaron a sus compañeras a salir de la jaula. Es evidente que experimentaban la situación de angustia de las demás como si fuera propia. Cada vez cobra más fuerza la hipótesis de que sí existe la empatía entre los animales. De hecho, da la sensación de que se trata de una de las conductas más universales, al menos entre los mamíferos. El tema es aún objeto de investigación, pero todo apunta a que sí existe entre muchos animales, al menos de manera primitiva, la capacidad de ponerse en el lugar del otro.
8:28 minutos de la mañana, coincidiendo totalmente con Danilo en cuanto a la empatía y los animales. Seguimos con el tiempo para Cuba. Más animal serás tú, Alfredito. Seguimos con el tiempo para Cuba. Hoy se pronostica poca nubosidad en gran parte de la isla al comenzar la mañana, tornándose a parcialmente nublado en algunas localidades y con pocas lluvias al finalizar la mañana. Las temperaturas ascenderán durante el día con máximas en la tarde que estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius. La próxima madrugada será ligeramente fría en localidades del interior de Cuba, con temperaturas mínimas que estarán entre los 15 y los 18 grados Celsius e inferiores en algunas localidades del interior. Los vientos serán variables y débiles, excepto en zonas de la costa norte, donde soplarán entre el nordeste y el este con velocidades que alcanzarán los 25 kilómetros por hora. Se prevé poco oleaje en todos los litorales de Cuba.
Al duro y sin guantes. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes.
De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Y los lunes y jueves hablamos de balompié con el youtuber cubano Daguito Valdés.
Al duro y sin guantes. Por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí, siempre contigo.
Venga, amigo, y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8 y 30 minutos de la mañana. Gracias a todos por la sintonía, sintonía de Radio Maratí. Este tempranito y de mañana tiene la producción a Jaime Almiral, que soñó alguna vez en su vida con ser bodeguero. No pudo ser bodeguero, pero usa un lápiz en la oreja. La única persona que yo conozco que usa en el año 2023 un lápiz en la oreja es Jaime Almiral. En el otro lado está, con sus gafas, a Juanito Te La Presto. No, es Oscar de la Renta, que es Juanito Te La Presto. Teudy Giró, ahí, el maestro de, bueno, el Guatacón de Silda. Le dicen el ingeniero en sonido, pero es el Guatacón de Silda. En la sala de redacción, Jorge Jauregui, Iber Pacheco, a Tomás Cardoso, Marilena Cruz Varela, Isabel Espronceda. Oye, aparecieron hoy viernes, sí, hoy viernes, pero el lunes jueves no vinieron. Aparecieron hoy viernes.
No eres fácil para nada.
Y tú y yo.
Aquí estamos.
Sí, ya mañana tampoco vienen.
Clara y Mario.
Y a bailar y a gozar con la Sinfónica Nacional.
Y los oyentes que están del lado ya. Hoy es el Día Nacional del DJ. ¿No está por ahí? ¿Quién tú sabes?
Maikito. Hay que felicitar a Mike.
Porque es Día Nacional del DJ.
Ah, le fue a poner música a Shakira. Sí. Bueno, Exilda, te tengo saltando en el tiempo, te tengo esta efeméride porque los cubanos tú sabes que son muy ingeniosos y le ponen nombres a los niños recién nacidos, y tengo una sugerencia para ponerle nombres a niños que después cargarán en el lomo con el nombre, pero bueno, esto es una cosa que sucedió y es una efeméride del 20 de enero, pero del año 648. Escuchen esto, en Europa, esto pasó un día como hoy en el año 648 en Europa. El rey visigodo Chindasvinto instaura la monarquía hereditaria en Hispania al asociar al trono a su hijo Recesvinto. Anoten los nombres por si hay alguna dama que está embarazada y está buscando nombre para sus hijos. Le puede poner Chindasvinto y le puede poner Recesvinto. Chinda. No. Y le dicen Chinda. R.C. No, R.C. no, porque lo van a meter una puñalada y lo van a matar.
No, no, qué nombre más, claro.
Chindasvinto y Recesvinto.
Rarísimo.
Y si es hembra, bueno, pues Chindasvinta y Recesvinta.
Eso lo ensayaste toda la mañana.
No, 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 esto es cierto. porque pasó en el año 600.
Sí, pero para pronunciar los nombres te pasaste toda la mañana.
No, tuve que meter la lengua en una lata con agua.
Yo sé.
Bueno, son las 8:33 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con, ay Dios mío, Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Sigue el hostigamiento en contra del pastor Lorenzo Rosales Fajardo, quien está encarcelado en la causa del 11 de julio de 2021. Tomás Cardoso tiene esta información.
Continúa en pésimas condiciones en prisión el pastor evangélico Lorenzo Rosales Fajardo, cumpliendo 7 años de condena por su participación en las protestas populares del 11J en Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba. Denuncian su esposa y un activista de derechos humanos. El 24 de diciembre el pastor fue trasladado desde la prisión de Boneato para la cárcel de mínima llamada La Caoa, que se encuentra en los límites del poblado de Palma Soriano, junto a otros 4 manifestantes del 11 de julio en el poblado, donde a pesar de ser un penal de menor rigor, le han negado el pase a su casa y son pésimas las condiciones, cuenta su esposa, la pastora Maridilegnis Carballo.
Lo trajeron para aquí, para mínima. Entonces, el día 23 de enero le correspondía un pase a la casa. Ya varios de los manifestantes del día 11 de aquí de la ciudad le han dado pase. Entonces, a él le correspondía el 23, según habían informado. Bueno, ayer dijeron que no, que es un error. Esta prisión de mínima para donde fue Lorenzo, que creía iba a mejorar un tanto, fíjese si no es así, que en varias ocasiones he dicho que se lo lleven de nuevo para atrás, que lo lleven de nuevo para Boniato, así que se podrá imaginar.
Sobre el tema, el activista y miembro del Movimiento Cristiano de Liberación, Eliezer Porto, que reside en Palma, describe las condiciones infrahumanas a las que está sometido el pastor Rosales en ese penal.
Las condiciones higiénico-sanitarias son pésimas, no tienen agua potable. Los familiares tienen que llevarle cada 2 o 3 días el agua potable de la casa, que esta prisión queda como 7 kilómetros del centro de la ciudad de Palma Soriano, que era el central de los ríos. Entonces, el pastor Lorenzo, allí le llevaron unos alimentos que recogieron su hermano, y cuando llegaron allí al penal fue rechazado por el jefe de la prisión allí de Acaoba en Palma Soriano. Dijo que no, que nadie podía llevarle alimento allí al pastor, que se fuera y que si quisieran que hiciera denuncia, que se quejara donde diera la gana, que él era el jefe allí, no iba a dejar que le llevaran los alimentos al pastor Lorenzo. Y a él le tenía que tocar la visita, que son 3 días a la casa de pase. Y a él no se lo han dado porque, como es un preso político, por la protesta del 11J, ellos tienen una represalia en contra de él en Palma Soriano, en la prisión La Caoba.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos afirma que durante el año 2022 la situación de los derechos humanos en Cuba continuó siendo de extrema gravedad. Yaxi Cires, jefe de estrategias de la organización, así lo explicó a Radio Martí.
Los datos que hoy estamos publicando y denunciando corresponden al año 2022 y en base a estos podemos decir que fue un año altamente represivo en el que el régimen incluso se dotó de nuevos instrumentos jurídicos, incluyendo un nuevo código penal para perseguir cualquier tipo de disidencia y oposición y también para acallar cualquier tipo de manifestación de descontento popular como los que han venido ocurriendo en los 2 últimos años. También estamos alertando de 3 patrones represivos que se han consolidado en este año, pero que vienen de años anteriores. En primer lugar, una represión que va contra el ciudadano de a pie, es decir, que traspasa los niveles de la oposición y la sociedad civil independiente y entra con fuerza en contra de la población, que en realidad es la protagonista de las manifestaciones del descontento popular por la situación que vive el país. El segundo patrón represivo que se consolida viene desde el 2020 y tiene que ver con la acción de retener a los activistas, opositores, familiares de presos políticos en sus casas para que no puedan salir a ejercer algún tipo de derecho o reclamo. Y el tercer patrón que nos preocupa muchísimo es la estrategia del régimen de vaciar cualquier tipo de oposición en Cuba. Tengamos en cuenta que una parte del liderazgo opositor y de la sociedad civil está encarcelado, pero a otros que han quedado en libertad les han hostigado y amenazado tanto que muchos de ellos han tenido que salir del país. Esta es una situación que nos preocupa. Es importante que en estos momentos que está viviendo Cuba haya un liderazgo y haya unas propuestas de parte de la sociedad civil y oposición democráticas para salir de la crisis que está viviendo el país y que el régimen cubano no sea el único interlocutor ante la comunidad internacional.
La Guardia Costera de Estados Unidos informó ayer haber rescatado a un grupo de 55 migrantes, entre los que se encontraba un balsero cubano. La Guardia Costera de Estados Unidos indicó a través de Twitter que el escampavía Heriberto Hernández rescató a 55 migrantes el jueves en la mañana, los que se encontraban varados, luego que fueran abandonados por contrabandistas en la reserva natural deshabitada de Isla Monito, en Puerto Rico. La Guardia Costera agregó que 45 son hombres adultos, 9 son mujeres que afirman tener la nacionalidad haitiana, mientras que otro hombre dijo tener la nacionalidad cubana. El Real Instituto Elcano presenta el estudio España en el Mundo en 2023, perspectivas y desafíos, en el que aborda la situación social de Cuba. Desde Madrid, el informe lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Según un estudio del Laboratorio de Ideas, Cuba es un caso especial por su complicada situación económica y migratoria y por las opciones de que se produzca un estallido social de imprevisibles repercusiones políticas. En ese sentido, el Real Instituto Elcano considera que la diplomacia española deberá seguir con atención lo que ocurre en la isla, tanto por sus repercusiones sobre el conjunto del continente como por la manera en que podría afectar la relación bilateral entre Madrid y La Habana. El estudio España en el Mundo en 2023, perspectiva y desafíos, presentado en Madrid, afirma que no puede olvidarse la situación de América Latina con la polarización política, la presencia de experiencias populistas de distinto signo y la proliferación de regímenes iliberales, algunos como los de Cuba, Nicaragua y Venezuela, de un claro signo autoritario. Además de los problemas económicos, el Real Instituto Elcano asegura que la región debe afrontar cuestiones conflictivas como las migraciones irregulares, la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico, y señala a la que esas cuestiones expulsan a parte de la población hacia Estados Unidos, a la Unión Europea y España. Para el organismo, la fragmentación existente en América Latina impide a la región hablar con una sola voz y dificulta coordinar políticas que permitan impulsar soluciones consensuadas para los problemas más urgentes. Además de las relaciones con América Latina, el informe evalúa la influencia e imagen exterior de España, la situación en Europa con la guerra, la energía y el cambio climático de fondo, la competición entre Estados Unidos y China y los problemas de la democracia y los derechos humanos en el mundo. Los escenarios centrales que caracterizarán a 2023, según el Real Instituto Elcano, prevén la prolongación de la guerra de Rusia contra Ucrania, una coyuntura económica precaria pero no necesariamente sombría, con la inflación empezando a encauzarse y el enquistamiento del choque China-Estados Unidos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Isilda y Jacobino.
8:41 minutos de la mañana.
Seguimos acá en Tempranito y de mañana. Le estoy dando la bienvenida y los buenos días al activista y al doctor Nelson Gandulla desde España. Nelson, muy buenos días.
Muy buenos días para ti, Elcilda, y para todos los amigos oyentes que siempre están en sintonía, tanto dentro como fuera de la isla, con Tempranito y de mañana.
Bueno,
gracias. Gracias, Nelson. Muy buenos días.
Aquí estoy con Alfredo Jacomino. Lo acabas
de escuchar.
Un saludo
para él también.
Bueno, no, yo no sé si deberíamos saludar a Alfredo, pero bueno, sí, saluda a Alfredo Jacomino. Seguimos entonces hablando. Nelson, vamos a comenzar hablando sobre este tema que es tan grave y que ha sido noticia por estos días, y es que el Ministerio de Salud Pública, en una breve nota, replicada además por la prensa oficial, ofreció pocos detalles, pero informó que murieron 8 recién nacidos en lo que va de enero en el Hospital Genético Obstétrico de 10 de octubre, La Habana, conocido como Hijas de Galicia. Y bueno, Nelson, se sabe que los cubanos se quejan constantemente por las condiciones insalubres que hay en los hospitales cubanos. ¿Y hasta dónde, en este caso, Nelson, para ti como doctor, la responsabilidad médica del régimen o de las condiciones que tiene esta institución?
Bueno, todos sabemos en qué estado tan deplorable se encuentran todas las instituciones médicas dentro de Cuba y bajo qué condiciones tienen que estar trabajando los profesionales médicos dentro de la isla, valga la redundancia, porque es un tema que hemos hablado, que hemos denunciado a través de Radio Martí, a través de todos los medios independientes. Estos casos que se han producido, que fueron paulatinamente uno detrás de los de otros, se debe a una bacteria que estaba dentro del salón donde ocurren las maniobras de parto y tal, que se habían alertado a todas las personas, a todo el personal dirigente y tal, y que no se tomaron las medidas adecuadas a tiempo. Tuvieron que suceder estas 8 muertes infantiles y estas complicaciones para que se tomaran iniciativas. En estos momentos estaban desalojando el hospital, haciendo traslados de las que estaba previsto hacer en esas salas donde ocurrieron a otros centros y tal. Y eso también es un poco de dejadez, un poco de voluntad por parte del gobierno de no tomar las medidas y dar respuestas también, a pesar de que todos saben las situaciones y todo, deplorable, de no dar respuestas a tiempo a todas estas situaciones que han ocurrido con estas 8 muertes. Las condiciones son infrahumanas dentro de los salones de operaciones, dentro de los salones de parto. Te puedes encontrar lo mismo que una cucaracha, que una rata, que los salideros. Puedes estar elaborando una cirugía y estar lloviendo más adentro del salón que afuera. Eso es todo, y todas esas cosas, que son lugares donde tienen que haber una cesia, una anticesia, que no se cumplen por todas estas cosas que mencioné anteriormente, dan al traste de que en los salones, que son lugares donde no deben estar bien estéril, pues tengan bacterias y tal, y que puedan llevar, a pesar de que los procedimientos, de que las embarazadas hayan tenido un seguimiento por el PAMI, de que hayan tenido un buen, digamos, desarrollo, una buena desarrollo del embarazo, pues pueden llevar después con estas complicaciones que pueden llevar tanto la muerte para el recién nacido como para la madre, igual que la cirugía. Puede ser que el cirujano se esmere y haya sido una cirugía exitosa, pero todos los factores biológicos que puedan estar en medio de una cirugía estén atentando contra este éxito, y que pueda ser que haya una complicación. Son las personas que después de una cirugía exitosa pues salen con bacterias, se complican, no tienen una recuperación favorable, y todas estas cosas pues son factores que están achacando al personal de la salud dentro de Cuba.
Ahora, una funcionaria dijo que el Hospital Hijas de Galicia recibe una cantidad enorme de embarazadas y que tiene alrededor de 5,000 partos anuales, y hace ver, se puede interpretar como que mientras más cantidad de partos tienes, mayor incidencia también de muertes puedes tener. Pero me surge la duda. Si el número aproximado de partos es de 5,000 anuales y estamos ante una noticia de 8 o 9 muertes en el mes de diciembre, supuestamente en otros años, debido a la correlación de números, debía haber sucedido lo mismo y no pasó así. Por tanto, algo específico, y creo que es lo que acabas de mencionar, una bacteria es la responsable de las sucesivas muertes en el hospital. Por tanto, no es una cuestión de otros hospitales, no es una cuestión de volumen, es una cuestión de que en ese hospital particularmente hay una crisis higiénica.
Sanitario. Sí, así mismo. No tiene nada que ver los números estadísticos con, no sé, no tiene relación, porque ha sido un episodio que no se han dado en otros hospitales de la isla, y todos los hospitales dentro de Cuba están colapsados por el déficit de médicos que sabemos que hay, que los pocos que habían, pues, o se han optado por buscar un futuro mejor, o el mismo gobierno lo ha exportado dejando a sus propios ciudadanos sin médicos. También por hospitales que han tenido que cerrar por malas condiciones, que no es el Hijo de Galicia el único que está en estas malas condiciones. Esto es una historia que se repite a lo largo y ancho de la isla, y que se repite, y que el cubano de a pie tiene que lidiar los 365 días del año, y no tiene relación ese argumento que está dando la funcionaria, con todo el respeto. Porque si no fueran episodios no aislados, sino fueran episodios repetitivos durante todo el año. y tampoco creemos que 5.000 partos al año sea una cifra alarmante en comparación con otros hospitales del mundo que reciben inclusive más al año.
Nelson, dentro del programa de ayuda materno-infantil hay un escalón que se llama la etapa primaria, lo que es la atención primaria, que es el terreno. Aquí en Estados Unidos y en España, donde tú vives, es responsabilidad de la embarazada acudir al médico. El médico no va casa por casa. Cuéntame cuál es la diferencia de lo que tú observas en España versus esa responsabilidad achacada al médico. Y ojo, están echando sobre las espaldas de los ginecobstetras la necesidad de hacer visitas en el terreno cuando corresponde a una mujer embarazada atenderse a sí misma y acudir a las citas periódicas que tiene.
No, aquí en España es el mismo mecanismo y estamos hablando que España tiene uno de los mejores sistemas de salud a nivel mundial y que es gratuito, sobre todo, porque siempre el gobierno cubano se ha hecho eco de que es el único sistema gratuito a nivel del mundo, pero España está entre uno de los principales sistemas de salud y gratuito. Es igual, es responsabilidad de la madre de acudir a sus citas, a sus consultas y a tener el seguimiento, pero como siempre ocurre en Cuba, la soga se rompe por el lado más débil. Y eso no ha sido de ahora. Siempre la atención primaria ha tenido que cargar con todos los platos rotos de otros sectores que han metido la pata, como decimos en buen cubano. Claro. Y siempre cae la culpa sobre el médico de familia, sobre el enfermero, sobre el policlínico. Pero estamos hablando de madres, inclusive, de estas muertes, que han tenido un buen seguimiento por su médico de familia y que fueron en buenas condiciones, en condiciones óptimas, sin factores de riesgo, sin nada, a sus labores de parto. Simplemente que por un hospital que no cumple con las condiciones higiénicas, por un salón que no cumple con las medidas de cesia, anticesia, por contaminaciones ambientales, biológicas, por factores externos, que deberían estar bien controladas por epidemiólogos, por todas las personas que componen un equipo básico de trabajo. Estamos hablando por esos factores fueron las complicaciones y las muertes. No estamos hablando por personas que han tenido un mal seguimiento por sus médicos de familia, ni que fueron factores de riesgo, sino por un fallo del Sistema Nacional de Salud Pública, porque cuando estamos hablando de una potencia médica, no estamos hablando simplemente de personal cualificado, estamos hablando, como siempre lo hemos dicho, de las instituciones, de que tiene que estar todo el equipamiento, de que tienen que estar material logístico
como tiene que estar y Nelson, y que puede pasar en varias instituciones de Cuba, desgraciadamente puede pasar. Sí. Queríamos hablar contigo también de lo que es la reducción de los nacimientos en la isla, la desesperanza que está viviendo el país, la exportación de médicos, todo esto incide de una forma o de otra en lo que está pasando en materia de salud en Cuba.
Sí, las personas en Cuba, pues desgraciadamente, con la situación caótica que está viviendo el país, las mujeres no quieren parir, porque es que parir para una mujer en Cuba en estos momentos, en vez de ser un sinónimo de alegría, se está convirtiendo en una preocupación más, porque es otra boca que tienen que alimentar, que tienen que vestir, y en Cuba sabemos que los salarios son míseros y los precios cada día van aumentando, porque no hay una balanza, un equilibrio entre esas dos cosas. Los médicos van a seguir desertando, van a seguir yéndose porque no tienen una esperanza de expandirse profesionalmente, porque su salario no están al nivel de lo que han estudiado ni del esfuerzo y el sacrificio que tienen que hacer, porque sabemos que en Cuba no hay ni medicamento para darle a las personas optan inclusive por no ir al médico porque saben que no les van a resolver el problema, y eso también está en estos momentos, son uno de los factores de que las personas lleguen a complicarse tanto en los hospitales, porque como no hay medicamento, las personas no van al médico y ya van al médico cuando no tienen solución, o sea que todas estas cosas también están dando con la complicación de las personas en los hospitales dentro de Cuba, porque no tienen confianza, no en los médicos, sino en el Sistema Nacional de Salud, de su estado de medicamentos falta, vaya, solamente tienen un 10% para cubrir, inclusive ahora recientemente tenía una amiga ciclémica que en el Hospital Nacional no le pudieron pasar un medicamento en vena porque no había agua fisiológica para diluir el medicamento. Entonces,
así mismo, Nelson, desgraciadamente el tiempo es como es, pero ellos siguen exportando la isla como un turismo de salud seguro, desgraciadamente. Gracias, Nelson, por haber estado en Tempranito y de Mañana, el tiempo que es así, de implacable.
Gracias. El tiempo no perdona.
No, para nada. Gracias, un abrazo.
Pepe y los deportes.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos porque aquí vienen los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con el fútbol soccer porque este fin de semana todas las mejores ligas del planeta en acción, incluyendo un partidazo en la Liga Española el domingo a las 3 p.m. hora de Cuba. El número 2 en la tabla de posiciones contra el número 3, los dos tratando de clasificar a la próxima Champions League. El Real Madrid jugando en casa en el Santiago Bernabéu contra la Real Sociedad de San Sebastián. Ese es el partido más interesante de toda la jornada en España. Actualmente el Real Madrid está de segundo en la liga detrás del Barcelona, 3 puntos detrás, y la Real Sociedad de San Sebastián está en el tercer lugar, 3 puntos detrás del Real Madrid. Luego está el Atlético, el Villarreal y el Real Betis. Para poder permanecer entre los primeros 4 de España y clasificar a la Champions League, la Real Sociedad de San Sebastián va a tener que ponerse las pilas y sacar por lo menos un punto contra el Real Madrid este fin de semana. En este momento también tenemos el sábado, por si acaso lo quieren seguir allá en Cuba a las 10 de la mañana, el derbi catalán, el Barcelona, actual puntero de la liga, contra el Girona, y el Sevilla contra el Elche, así como el Real Betis contra el Getafe, el Valencia contra el Valladolid y también el Club Athletic Bilbao en Galicia contra el Celta de Vigo. En la Liga Premier de Inglaterra, la acción de este fin de semana, increíble pero cierto, el domingo, un partidazo, no solamente a nivel de Liga Premier, sino que yo creo que toda Europa va a estar pendiente el domingo a las 11 de la mañana, hora de Cuba. El Arsenal de Londres, actual puntero de la Liga Premier de Inglaterra, contra el Manchester United. Qué importante es este partido. El Arsenal está de primero con 47 puntos, mientras que el Manchester United está de tercero en la Liga Premier de Inglaterra con 38. Ahí está también el Manchester City en el segundo puesto. Otros encuentros interesantes este fin de semana. Oigan esto, el sábado a las 7 de la mañana, hora de Cuba, el Liverpool contra el Chelsea. Tremendo partido. El Aston Villa contra el Southampton. Mencionamos el Aston Villa porque ahí está Dibu Martínez, el arquero de la selección argentina, campeona del mundo. El Everton contra el West Ham United, pero definitivamente si van a estar al tanto de un partido este fin de semana en el fútbol europeo, en el fútbol inglés y de Europa, el Arsenal contra el Manchester City. Mientras tanto, en Italia, damas y caballeros, tremendo partido que va a haber el domingo, la Juventus de Turín contra el Atalanta. También tenemos al Lazio de Roma contra el Milán y el Inter contra el Empoli. Actualmente, el Napoli de Italia está de primero en la Serie A con 47 puntos, el AC de Milán con 38, Juventus con 37, el Inter de Milán con 37, Lazio de Roma con 34 y el Atalanta con 34. Esos serían los 6 equipos que clasificarían para jugar en Europa el próximo año. La jornada número 19 en Italia arranca justamente mañana. Y en la Bundesliga, damas y caballeros, tremendo partido hoy viernes a las 2:30 hora de Cuba. El Bayern de Múnich, actual puntero de la liga alemana, contra el Leipzig. Increíble, número 1 contra el número 3, ese partido a las 2:30. No tengo que decirles que Leipzig absolutamente tiene que ganar este partido en casa. Se ve obligado a ganar en la apertura de la jornada número 16 de la Bundesliga. Otros partidos interesantes, el Werder Bremen contra el Colonia, el Wolfsburgo contra el Freiburgo. El domingo, el Borussia Dortmund contra el Augsburgo y el Borussia de Mönchengladbach contra el Bayer Leverkusen. Actualmente, el Bayern de Múnich con 34 puntos, el Freiburgo con 30, el Leipzig tiene 28, Frankfurt 27, el Union Berlin 27 y el Borussia Dortmund 25. Increíble que el Borussia haya ido de subcampeón al sexto lugar en solamente 3 meses. Y recuerden, hablando de fútbol, que el mundialito de la FIFA, el mundialito de clubes, comienza el 1 de febrero con solamente los campeones de cada una de las confederaciones. Ahí va a estar el Seattle Sounders representando a la CONCACAF, el Real Madrid representando a la UEFA, Flamengo de Brasil representando a la CONMEBOL y todos los mejores equipos que han ganado las confederaciones. Pasamos al baloncesto profesional de la NBA hoy viernes, una jornada de ensueño. Oigan los partidos de hoy, increíble. Todo comienza a las 7 p.m., Orlando Magic contra los Pelícanos, los Knicks de Nueva York contra los Halcones en Atlanta, los actuales campeones nacionales Guerreros de Golden State contra los Cavaliers de Cleveland, el Miami Heat de visita en Texas contra los Mavericks de Dallas, Clippers de Los Ángeles contra los Espuelas de San Antonio, a las 9 Pacers de Indiana versus Nuggets, también a las 9 los Nets de Brooklyn contra el Utah Jazz y cerrando la jornada a las 10 de la noche, los Lakers de Los Ángeles, con su promedio espantoso de 20 victorias y 25 derrotas, contra los Grizzlies de Memphis, que suman 31 victorias y 13 derrotas. Y pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Buenas noticias para Aroldis Chapman. El misil cubano ha negociado un contrato con los Reales de Kansas City. El contrato sería por una temporada y 3.75 millones de dólares. Aroldis Chapman, como agente libre, lo estaba negociando con los Marlins de Miami, los Padres de San Diego y el equipo de Kansas City, y al final parece que pudo negociar. No se parece en nada al contrato que tenía con los Yankees de Nueva York, que era justamente de 16 millones de dólares. Habíamos dicho en el noticiero que Aroldis Chapman, el contrato que iba a negociar, cualquiera que fuera, iba a ser muy inferior y quizás solamente por 1 o 2 años. Aroldis va a tener que demostrar que todavía puede lanzar en el béisbol de las Grandes Ligas. Tuvo una efectividad altísima de 4.46 en la temporada 2022 con los Yankees de Nueva York, pero borrón y cuenta nueva, ahora está con los Reales de Kansas City. Muy bien, amigos de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito, tempranito.
Nueve, un minuto de la mañana. Un día como hoy, 20 de enero, pero de 1486, un señor llamado Cristóbal Colón se presentó ante los reyes católicos españoles y entró a su servicio. 1486, Cristóbal Colón entró a los reyes y le dijo, aquí estoy yo para lo que haga falta. 6 años después, Cristóbal Colón descubrió un nuevo mundo. Y yo le pregunto a Exilda, en 6 años, ¿qué tú has descubierto? ¿Algún nuevo mundo?
Sí, yo te cuento. ¿Qué tú has descubierto en 6 años? Tantas cosas. Por ejemplo, he descubierto que la vida es bella y hay que vivirla a tu manera y olvidarte del qué dirán.
Pero mi vida, te tardó 6 años para darte cuenta. No,
lo sé hace mucho, pero como está ahí en ese...
¿Qué más has descubierto en 6 años? ¿Sabes?
No, te puedo contar. Confiesa, qué más. No, porque entonces van a cerrar aquí los micrófonos y me pongo a confesar muchas cosas por aquí.
Pon la mano sobre el teléfono y confiesa.
No voy a confesar nada, pidas eso.
Cobarde.
No. Confieso que quiero muchísimo a los oyentes de Tempranito y de Mañana y los estoy saludando. La gente del Club de Manzanillo.
Los Cross y Crash.
Muchos abrazos y muchas cosas lindas para ustedes. A pesar de los pesares, que estén bien, que es lo más importante, como siempre dice mi colega por acá.
Sí, señor. Un abrazo para mi amigo Beto en el Cerro. Ojalá que esté bien y esté bien también el cubano de Finlandia. Todos.
Ah, el cubano de Finlandia está muy bien. Mandó saludos.
Se me había olvidado. Qué bueno. Oye, un abrazo, cubano. Son las 9:03 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Las autoridades de la prisión Alambradas de Manacas, en la provincia de Villa Clara, infligieron al preso político Edilio Escobar Delgado la tortura llamada entre la población penal como el potro, que consiste en esposar de pies y manos a los barrotes de la cama al reo. La denuncia la hizo desde el poblado villaclareño de Camajuaní, Librado Linares, coordinador del Movimiento Cubano Reflexión.
El teniente coronel David Mesa Cordobés, el segundo jefe de esa penitenciaría, ordenó una tortura contra el preso político Edilio Escobar Delgado del municipio quemado de Güines, Batey Pepito Tey, que es conocida como el potro, o sea, es esposado de pies y manos a una cama, en este caso por 24 horas, y le suspendió las llamadas telefónicas, todo esto porque se comunica conmigo y la jefatura obviamente puede cometer o comete desmanes, pero no le gusta que lo denuncien. También porque él reclama, presentó una reclamación a Fiscalía Militar y el fiscal, en vez de procesar la reclamación, lo que hizo fue que se lo llevó a la prisión y obviamente eso forma parte también de los motivos de la represalia. También en otra oportunidad, este segundo jefe de la prisión lo amenazó con golpearlo, de meterlo en celda, que no le iba a pasar unos tabacos que su papá se lo iba a traer porque supuestamente esos tabacos tenían pastillas, psicofármacos, lo cual es una mentira, y lo puso al borde de poder procesarlo por la tenencia de psicofármacos o tráfico de droga en la prisión. Toda una componenda retorcida de este señor y por extensión de la jefatura de la prisión y de la policía política contra el preso político Edilio Escobar Delgado.
El Real Instituto Elcano presenta el estudio España en el Mundo en 2023, perspectivas y desafíos en el que aborda la situación social de Cuba. Desde Madrid el informe lo tiene nuestro corresponsal, Michel Suárez.
Según un estudio del Laboratorio de Ideas, Cuba es un caso especial por su complicada situación económica y migratoria y por las opciones de que se produzca un estallido social de imprevisibles repercusiones políticas. En ese sentido, el Real Instituto Elcano considera que la diplomacia española deberá seguir con atención lo que ocurre en la isla, tanto por sus repercusiones sobre el conjunto del continente como por la manera en que podría afectar la relación bilateral entre Madrid y La Habana. El estudio España en el Mundo en 2023, perspectiva y desafíos, presentado en Madrid, afirma que no puede olvidarse la situación de América Latina con la polarización política, la presencia de experiencias populistas de distinto signo y la proliferación de regímenes iliberales, algunos como los de Cuba, Nicaragua y Venezuela, de un claro signo autoritario. Además de los problemas económicos, el Real Instituto Elcano asegura que la región debe afrontar cuestiones conflictivas como las migraciones irregulares, la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico, y señala que esas cuestiones expulsan a parte de la población hacia Estados Unidos, a la Unión Europea y España. Para el organismo, la fragmentación existente en América Latina impide a la región hablar con una sola voz y dificulta coordinar políticas que permitan impulsar soluciones consensuadas para los problemas más urgentes. Además de las relaciones con América Latina, el informe evalúa la influencia e imagen exterior de España, la situación en Europa con la guerra, la energía y el cambio climático de fondo, la competición entre Estados Unidos y China y los problemas de la democracia y los derechos humanos en el mundo. Los escenarios centrales que caracterizarán a 2023, según el Real Instituto Elcano, prevén la prolongación de la guerra de Rusia contra Ucrania, una coyuntura económica precaria pero no necesariamente sombría, con la inflación empezando a encauzarse y el enquistamiento del choque China-Estados Unidos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció un nuevo programa que permitirá a los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes patrocinar financieramente el reasentamiento de refugiados. El reporte lo tiene desde Washington Jorge Agobián.
El programa se llama Welcome Corps o Cuerpos de Bienvenida y fue anunciado este jueves por el secretario de Estado Anthony Blinken. Se trata de un mecanismo con el que Estados Unidos busca que este año unos 10,000 ciudadanos y organizaciones estadounidenses puedan patrocinar en principio a 5,000 refugiados de todo el mundo.
Under this new initiative,
bajo esta nueva iniciativa, las personas en las comunidades, las organizaciones religiosas, los colegios y universidades, las asociaciones de veteranos y otros grupos podrán desempeñar ese papel, tomando la iniciativa y ayudando a los refugiados a hacer cosas como encontrar un lugar para vivir, escuelas para sus hijos, obtener bienes básicos como muebles y ropa de invierno.
En la primera fase del programa se asignarán refugiados que ya han sido admitidos por las autoridades estadounidenses, un proceso que esperan que se lleve a cabo a partir de este mismo mes y en el primer semestre de este año. Kerry Tobin, asesora especial del presidente Joe Biden en materia migratoria, nos detalló las posibilidades para refugiados en el hemisferio occidental.
It will benefit.
Beneficiará a muchas personas que están huyendo de situaciones difíciles en el norte de Centroamérica, países como Guatemala, Honduras y El Salvador, pero también beneficiará a venezolanos en la región que han sido desplazados y son elegibles para el reasentamiento de refugiados y otras nacionalidades, por lo que no es específico de una subregión en particular.
Según datos del Departamento de Estado, entre octubre y diciembre de 2022, Estados Unidos admitió a 7,000 refugiados de todo el mundo. 933 provenientes de América Latina, la mayoría de ellos de Guatemala, El Salvador y Colombia. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián de La Voz de América.
En Ucrania, los servicios de seguridad afirmaron hoy haber detenido a 7 agentes rusos en la región de Dnipro, en el este del país, sospechosos de espiar a favor de Moscú. Los detalles los tiene este informe de la agencia AFP.
Ucrania afirmó el viernes haber detenido a 7 agentes rusos en la región de Dnipro, en el este del país, sospechosos de espiar a favor de Moscú. Según señaló un comunicado, actualmente se está analizando información sobre la posible participación de los detenidos en el ataque ruso con misiles contra un edificio residencial en Dnipro el 14 de enero de 2023. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió el viernes a sus aliados occidentales acelerar las entregas de armas, sobre todo de tanques, para luchar contra las fuerzas rusas. En la apertura de una reunión de los aliados de Ucrania en la base aérea de Ramstein, Alemania, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, instó a los aliados occidentales a aumentar su ayuda militar a Ucrania. Tenemos que mantener nuestro impulso y nuestra determinación, y tenemos que profundizar más. Este es un momento decisivo para Ucrania, en una década decisiva para el mundo. Así que no nos equivoquemos, apoyaremos la autodefensa de Ucrania todo el tiempo que sea necesario. El Kremlin aseguró que la entrega de tanques occidentales a Ucrania no cambiará nada en el campo de batalla. La Organización de las Naciones Unidas afirmó que su primer convoy de ayuda humanitaria llegó a las afueras de Soledar, una de las localidades ucranianas más disputadas y recientemente escenario de cruentos combates. Se trata de 3 camiones que transportan agua, alimentos y artículos de primera necesidad para unas 800 personas.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos con Exilda y Alfredo en Tempranito de Mañana.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Nueve y 11 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este segmento informativo. Exilda.
Sí.
Me encontró un pavo real. ¿Y que tú haces tapada con la mantilla esa
tengo
de Sevilla?
Frío. Hoy tengo frío.
Pero tú tienes frío. Pero tú tienes frío un día. El otro día tienes calor. ¡Me vas a ver loco!
Cosas. Tienes que entender a las mujeres.
No, eso es muy difícil.
Sí, yo sé.
Eso es un circuito ahí con 40 chuchos y dispositivos y diodos y transistores y 5-4. Tienen
pero
bombillos.
No, pero
todavía ustedes tienen bombillos 5-4.
Pero si tú prestas atención, no entiendes.
No. Sí. Eso es muy complicado. El que le va a doler la cabeza a mí sí presta atención.
No es tan complicado. No,
sí. Sí es complicado.
No es tan complicado.
Pero o sea, ahora te abrazaste a la sí. ¿Qué cosa es una estola? ¿Eso es un qué? ¿Una mantilla? ¿Una manta?
Una mantica, una estolita.
Sí, pero para no muy floreada.
Qué lindo.
Muy bonito. Bueno, Exilda, te cuento que un día como hoy también, 20 de enero, pero el año 1503, se creó la Casa de Contratación de Sevilla, encargada de organizar y controlar todo el servicio de transporte y de pasajeros entre el Nuevo y el Viejo Mundo. ¿De dónde aprendieron los cubanos los envíos a la isla? De los españoles, que en 1503 hicieron la Casa de Contratación y dijeron, arriba, a 10 reales la libra para el Nuevo Mundo, ¿quién da más, papá? Y empezaron en aquella época el tripilingo de las mulas. Las mulas datan del 1503,
Yo nada más le digo a los que están estudiando historia, no se lleven por todo lo que él explica.
Fíjate aquí, que las mulas son
porque
viejas.
Van a desaprobar el examen. Así que, por favor, si usted está estudiando historia o lo tiene como asignatura, no se lleve por los datos que da Alfredo aquí.
No, pero que si usted tenga creía cuidado. Que las mulas lo habían inventado, ¡nah! Del 1503 ya habían las mulas que...
Porque la imaginación de él no tiene límite.
De transporte del Nuevo Mundo y el Viejo Mundo. Entonces había un cartel, ¿a qué parte del Nuevo Mundo tú vas? No, voy a Camagüey. Todavía Camagüey no se llama Camagüey. Bueno, yo voy a Juana. Ah, Juana, vas a Juana. Págata, baja la española. A 10 pesos la libra para la española, a 15 para Juana. Así okay. Era en el 1503, caballero. Pero bueno, así es la vida. No había aduana, no te quitaban las cosas, no te registraron los paquetes. Por lo menos eso pasaba cuando llegabas al Nuevo Mundo. Exilda. También un día como hoy, pero del año 1906, y esto sí es importante porque constituye un récord, un hito en la historia de la joyería. Se extrae en la mina Premier en Sudáfrica, muy cerca de Pretoria, el famoso diamante Cullinan de un peso de 620 gramos enterito, antes de ser cortado. El Cullinan se conoce como la estrella del sur y se trata, señores, de el mayor diamante hallado en toda la historia que se tenga conocimiento. Fue hallado, como les dije, cerca a 40 kilómetros al este de Pretoria, esto es en Sudáfrica, en 1905, y la piedra fue nombrada en honor al señor Thomas Cullinan, que era el propietario de la mina de diamante. Este diamante en bruto, así...
estudiar.
Sí,
le quitaron. No fue a la escuela.
No llegó al sexto grado, le quitaron la tierra un poquito, la limpiaron así... Se lo entregaron como obsequio de cumpleaños al rey Eduardo VII. Y Eduardo VII dijo, vamos a cortarlo un pedacito. O sea, vamos a tallarlo en 1906, dijo Eduardito, que lasquearan el diamante como si fuera un platanito. ¿Por qué te ríes?
Sigue.
¿Tú te hubiera gustado una lasca de ese platanito?
No, es que yo me imagino así. Tú hablas y yo tengo la imaginación así, yo estoy ahí, viendo. ¿De qué manera?
Obtuvieron de ese diamante, de ese Cullinan, de esa estrella del sur, 150 piedras talladas. Ah, se las repartieron. Papi,
y que reparte.
Amigos y familiares se las repartieron. Hay una fotografía, la estoy mirando, del diamante. Para mí parece una piedra de hielo. Parece la piedra de hielo que me comí en Guanabo hace 30 años.
Pero no.
Uh-huh. No puedo imaginar cuánto cueste...
un pedacito nada más, ¿cuánto cuesta?
Sí, señor. Uh-huh. Sí, señor. 600 gramos. En algunos sitios citan que fueron 620, en otros citan que fueron 600 gramos. parece que alguien cogió 20 gramos y después dijo, no, era de 600, no era de 620, era ese, y se llevó 20 para la casa, le metió una lasca, pero pesaba más de 3.000 quilates.
Ay,
¿tú
sí
te imaginas ahora que tú estés en el patio de la casa y estés sembrando una mata de fruta bomba, por ejemplo, y estés ahí con una guataca?
Y de momento aparezca un diamante.
Y de momento aparezca la tubería de la casa y la rompas con
sí,
la guataca.
Sí, porque un diamante.
Un diamante aquí en
Miami. Lo veo muy aquí, raro.
Aquí te empiezas a abrir un hueco porque sales arena, sí, y después
sí,
agua.
Me parece
agua con azufre, por cierto, que si haces un pozo, de diamante el azufre. Bueno, si haces un pozo y cogiste la veta de agua que está por arribita, uh-huh, y después dices, ah, mira, qué rico, ¿eh? Agua gratis porque es agua del pozo del patio de tu casa, que aquí se puede hacer un pozo, no hay problema ninguno, llama a la compañía, te abre el hueco, te pone un motorcito, una manguera y ya. Pero esa primera veta de agua que sacas, si la coges para regadío y después no calculas bien el ángulo del regadío y da a la pared de la casa o a la cerca, te la va a manchar de carmelito. Así que eso para que vayan aprendiendo.
No hay nada más interesante por ahí.
Sí, cumpleaños.
¿De? Mira, el cubano de Finlandia dice que si la estola es para torearte. Ay, cubano de Finlandia, ¿qué te cuento de Alfredo que tú no sepas? ¿Qué te cuento
por cierto,
que tú
hablando
no sepas?
De diamantes, ¿alguien se acuerda haber visto Diamantes de Sangre, Blood Diamonds, esa película de Leonardo DiCaprio, Jennifer Connelly y Jimon Hounsou, creo que se pronuncia así el nombre
¿De
este actor? 2006 creo que era, estaba jovencito Leonardo DiCaprio, era la guerra entre en facciones en uh-huh, Sierra Leona, y cómo una parte controlaba la mayor extensión de terreno donde se encontraron las minas de diamantes, y bueno, esos diamantes, si no han visto la película, véanla, está muy, muy interesante. Exilda, en estos tiempos modernos que están corriendo ahora, todos estamos corriendo el riesgo, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en todas partes del mundo, de los piratas. No los piratas, aquellos que están por Somalia.
No, los piratas informáticos.
Capital Phillips, no.
Los informáticos.
Los piratas informáticos.
Los informáticos.
Hay una información que ha salido reflejada en la prensa sobre la piratería informática que afectó nada más y nada menos que 37 millones de clientes de una empresa telefónica que se llama T-Mobile. Imagínense ustedes, 37 millones de personas que fueron víctimas de uno o varios hackers, no se sabe cuántos, esto es una cuestión que se está investigando. Afortunadamente, según la empresa, la información que se pirateó no incluye, que eso sería lo terrible, no incluye los números de tarjetas bancarias o el número del seguro social, no incluye información fiscal, no incluye contraseñas sobre estos 37 millones de clientes a los cuales un actor malintencionado, y así lo llamó la empresa, pues logró obtener información. Ahora, ¿qué información se obtuvo? Bueno, imagínense ustedes que se obtuvieron los nombres de las personas, la dirección donde vives, el correo electrónico, el número de teléfono, la fecha de nacimiento y el número de la cuenta de la compañía, que ya de por sí es bastante información. Porque con esa información, bueno, claro, teniendo el nombre, la dirección, la fecha de nacimiento, lo único que te falta son los números del Social Security. Pueden mandar a pedir una tarjeta de crédito u otro tipo de información, uh-huh, o hacer taxes o lo que sea. Trampas. Y tú estás ajeno a eso. ¿Cuántas veces ha sucedido?
El problema es que todo está ahora sí, digitalmente. Ya no hay cartoncitos y talonarios como había antes. Todo sí está digital, señores, y puede pasar todo esto que tú estás contando ahora. Pueden pasar incluso lo que está pasando, que estaba leyendo una noticia de alguien, de una persona, de un muchacho que iban a llevar a juicio o que ya estaban haciéndole el juicio porque había estafado a unas cuantas damas, a unas cuantas señoras pidiéndoles dinero, diciendo que era una persona que estaba en el army, que tenía dificultades, que necesitaba dinero, y por ahí comenzó a tener ciertas correspondencias online online con todas estas señoras. Y estas señoras cayeron en la trampa, Alfredo, y depositaron en la cuenta de este supuesto veterano del Army, de esta supuesta persona que no era un veterano del Army ni tenía ninguna dificultad, muchísimo dinero. ¿Y cómo se descubre? Porque el banco de una de estas mujeres detecta que ella había mandado ya una X cantidad de dinero bastante razonable, y cuando ella decide mandar más dinero, pues el banco le dijo, no, hasta aquí, un stop. Esto es scam, esto está mal lo que estás haciendo, vamos a decirlo como tú dices, te están cogiendo para eso. Esta persona lo que está haciendo es llevándose tu dinero. Y entonces por ahí es que descubren todo esto. Pero sí, pudo hacer esto con muchísimas mujeres, pudo robarle muchísimo dinero. Ahora mismo, por estos días, era el juicio de este hombre.
Mira, menos mal que lo atraparon. Mira, hablando de, y me estaba recordando, hablando de estos hackers, ¿tú no te acuerdas hace cuestión de un año y pico? Aquí en el condado de Miami-Dade, un muchacho tendría 12, 14 años, se metió en el website del sistema escolar.
Sí.
E hizo algo. Alteró un programa, alteró un examen, alteró algo que...
Era cuando comenzaban las clases online.
Ah,
era cuando comenzaban las clases
online. Tumbó el sistema, creo.
Tumbó el sistema y no se pudieron conectar los estudiantes.
Claro. No, los muchachos estaban felices. Decían, ese tipo hay que perdonarlo. Claro, porque los muchachos seguían de vacaciones.
No tenían clases, no podían tener clases, porque era cuando comenzó lo de la pandemia.
Exacto, era
cuando
eso.
Cuando comenzó la pandemia, que se tenía que estar en casa y tenían que dar las clases online, pues ellos muy felices y muy contentos de que pasara esto.
Que es increíble que muchas veces ahí es la mente y la inteligencia de ciertas personas, como un sistema que cuesta millones de dólares y que se supone que tiene una alta seguridad, una alta confiabilidad para que no sea objeto de piratas cibernéticos. Viene un muchacho de que tiene 12, 14 años y ya es así, se mete y dice, chenche por chenche, buenas noches, terrapón. Y te cargaste los 35 millones de dólares.
De esos que
dólares.
Se pasan el día frente a la computadora y saben cómo hacerlo.
Sí.
Pero deberían haber cogido a este chico. No sé qué pasó con él después. Porque
no, ponerlo a clase.
No, incentivar esto para el bien de la sociedad.
Claro, claro.
Lo que él sabe hacer bien, bueno, pues vamos a hacerlo para que no lo hagas en mal, para que sea un bien para toda la sociedad. Así es como yo pienso que... además no se le podía juzgar porque era... joven, no sé, realmente que no seguí la noticia después, pero ya que hablaste de eso, después voy a buscar qué pasó con este chico. Pero bueno, lo bueno es ayudarlo y que todo lo que sabe, pues que lo ponga en servicio de la sociedad, ¿no?
9:25 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos continúa apoyando las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano y reconoce a la Asamblea Nacional de 2015 como la última institución elegida democráticamente en Venezuela en la actualidad. A finales de diciembre, la Asamblea Nacional de 2015, liderada por la oposición, votó a favor de poner fin al mandato del gobierno interino, establecido tras la elección presidencial fraudulenta de Nicolás Maduro. Los miembros de la Asamblea Nacional tienen en el corazón las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano. Ese ha sido el centro de nuestro enfoque también, dijo a los periodistas el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Aplaudimos los esfuerzos de la oposición democrática para restaurar las instituciones democráticas y poner fin a la crisis humanitaria de Venezuela, incluso frente a la continua represión del régimen de Maduro. Y continuaremos trabajando con la comunidad internacional para ayudar a abordar la crisis venezolana y presionar por elecciones libres y justas en Venezuela, acordes con los anhelos del pueblo venezolano, dijo. El portavoz Price señaló que si bien Estados Unidos se comprometió con el régimen de Maduro con respecto a los intereses fundamentales de Estados Unidos, en particular sobre los estadounidenses detenidos injustamente, su enfoque hacia Nicolás Maduro no ha cambiado. Él no es un líder legítimo de Venezuela, reconocemos a la Asamblea Nacional de 2015, dijo Price. Seguiremos aplicando nuestro programa de sanciones contra el régimen de Maduro, como hemos dicho antes, en función de lo que vemos del régimen de Maduro, en términos de promover la posibilidad de que el pueblo venezolano logre sus aspiraciones democráticas, subrayó. El portavoz Price calificó las reuniones en noviembre de 2022 en la Ciudad de México entre el régimen de Maduro y la delegación de negociación de la Plataforma Unitaria de la Oposición como un movimiento positivo. Por supuesto, nos gustaría ver un progreso adicional, dijo el vocero Price, para que el pueblo venezolano pueda hacer realidad sus aspiraciones democráticas. Con ese fin, Estados Unidos continuará coordinándose con la Asamblea Nacional de 2015 y otros actores democráticos de ideas afines en Venezuela para apoyar al pueblo venezolano en sus aspiraciones de democracia, Estado de Derecho y prosperidad en su país, concluyó Price.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 de la mañana, seguimos acá con el estado del tiempo para Cuba. Y hoy estará parcialmente nublado en algunas localidades y con pocas lluvias al finalizar la mañana. Las temperaturas irán ascendiendo durante el día, con máximas en la tarde que alcanzarán los 32 grados Celsius. La próxima madrugada será ligeramente fría en localidades del interior de Cuba, con temperaturas que estarán entre los 15 y los 18 grados Celsius y serán inferiores en algunas localidades del interior. Los vientos serán variables y débiles, excepto en zonas de la costa norte, donde soplarán entre el nordeste y el este con velocidades que también alcanzarán los 25 kilómetros por hora. Se prevé poco oleaje en todos los litorales de Cuba.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Al duro y sin guantes. Lo último en deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes.
De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Y los lunes y jueves hablamos de balompié con el youtuber cubano Daguito Valdés.
Al duro y sin guantes por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
¿Qué?
Y se ríe. Y se ríe.
¿Qué voy a hacer? Dicen que la risa es salud, así que ríete bastante, sé feliz. Hay que vivir, hay que reírse. Ríete, Jaco. Ahí, sé feliz. Un saludo para Hugo y para Iván Guerra, que está ¿dónde?
En Guanabo.
Las memorias de Alfredo. El próximo libro de él se llama así, Las memorias de Alfredo. Nos vamos a tener que tomar tiempo para leer el libro, pero se va a llamar así, Las memorias de Alfredo. Gracias a ustedes por estar en la sintonía.
Sí, señor. Exilda, te cuento de gente famosa que nació un día como hoy. Un día como hoy nació este emperador romano Gordiano III. En el 225, falleció en el 244. ¿Qué trae, qué me vino a la memoria?
Hoy estás lejos, lejos.
Sí, ¿no? Estoy, sí, un poco. ¿Qué me vino a la memoria cuando leo el nombre este de Gordiano? La famosa expresión nudo gordiano. Y esta expresión de nudo gordiano significa cuando tú tienes una dificultad que no puedes resolver, cuando tú tienes un obstáculo difícil de salvar, es impredecible lo que va a pasar. Y este tipo de situaciones, un nudo gordiano, admite nada más que una solución creativa. O sea, tienes que cortar el nudo gordiano. Se dice que este señor ató, o sea, cuando lo erige en monarca, él funda una ciudad que le puso su nombre, un poquito falto de modestia, esta ciudad de Gordio, y en señal de agradecimiento, que es lo que hace Gordiano, bueno, pues le ofrece el templo a Zeus, le ofrece su carro en el que entró, le ofrece la lanza, le ofrece el yugo, atado todo esto con cabos. Y el nudo gordiano consistía en hacer un nudo en el que las puntas de los nudos estaban hechas, bueno, un arroz con mango de soga, para decirlo bien claro, y no se ven las puntas, por tanto era difícil de sacar, de romper ese nudo. Hay una leyenda, la cual cita Alejandro Magno, que le retan a desatar ese nudo, y cuando Alejandro Magno vio eso, dijo, sacó la espada, le metió un tajazo, rompió el nudo y dijo, da lo mismo desatarlo que cortarlo. Y hasta ahí la clase.
Lo arregló, pero de lo más facilito.
Lo arregló
facilito.
Con un machetazo, Alejandro Magno.
A veces los problemas hay que resolverlos rápido.
Es que eso se llama cortar por lo sano. De ahí el origen el nudo gordiano, y Alejandro Magno lo que hizo, cortar por lo sano. No lo sabes desatar, lo cortas por lo sano y ¡bum! Adiós el nudo. ¿Ah? Ahí
así
está.
Es.
Bueno, 9:34 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Ha sido publicado el reporte correspondiente al año 2023 por la ONG Puertas Abiertas sobre las 50 naciones donde más se reprimen las libertades religiosas, donde se ubica Cuba en el puesto 27 de la lista mundial de vigilancia. Así lo informa el pastor bautista Mario Félix Leonar Barroso, director del Instituto Patmos. Leonar Barroso, uno de los consultores de la organización, describe algunos de los principales problemas que enfrentan los religiosos en Cuba que limitan la libertad de culto.
Continúa la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos en el Comité Central del Partido Comunista de Cuba, que ha sido denunciada como violadora de las libertades religiosas, ya que en vez de dedicarse a ayudar a las cuestiones religiosas, lo que hace es entorpecerlas, vigilarlas. En segundo lugar, la lista de registro de asociaciones que radica en el Ministerio de Justicia permanece cerrada para cientos de organizaciones religiosas que piden ser incluidas y ser registradas legalmente para tener personalidad jurídica. Pero en tercer lugar, aquellas que sí están registradas, porque ya estaban registradas antes de que esta gente llegara al poder, reciben todo el tiempo todo tipo de intimidaciones de parte también de la oficina, que los controla todavía más por el hecho de estar registrados. Así que no se sabría aquí qué es peor, si está registrado o no está registrado, ¿no? Todos los que no están registrados pues están en una situación muy difícil, porque pueden ser acusados con nuevo código penal por asociación ilícita y cosas que se arrastran por décadas. Por ejemplo, propiedades que fueron confiscadas en los primeros años de la revolución que no han sido devueltas. Esto tanto en iglesias católicas como protestantes. Pero una de las cosas que más llama la atención de Open Doors es la cantidad inmensa de líderes religiosos que prácticamente fueron expulsados de Cuba, porque algunos de ellos le dieron hasta fecha tope de salir. Y es un listado gravísimo. Obviamente, esto es parte del fenómeno que hemos vivido el año pasado, ¿no? Incluyendo los presos que se mantienen desde el 11J, que son presos religiosos, como es el caso de Lorenzo Rosales Fajardo. La repercusión de su caso, que obviamente se refleja en esta bajada en Open Doors del 37 al 27, tiene que ver este ensañamiento contra Lorenzo. A él lo quieren poner de escarmiento a todos los líderes religiosos en Cuba, que se atrevan a tener el valor que él tuvo, que fue el mismo valor que tuvo Martin Luther King aquí en los Estados Unidos, de levantarse en favor de los derechos civiles de su pueblo. Eso fue lo que hizo Lorenzo, y que no va en contra de sus creencias, sino que va muy en consonancia con sus creencias, porque los creyentes tenemos que defender precisamente los derechos de nuestra gente. Esta es una victoria contundente para los que defendemos las libertades religiosas en Cuba, que son además un medidor del resto de las libertades.
Puertas Abiertas tiene su sede central en Holanda y cuenta con representación en más de 60 naciones. Y el preso político Fernando Vázquez Guerra fue sacado de la celda de aislamiento, donde permaneció por más de un mes en la prisión de Kilo 7 en Camagüey. Anicia Manresa, su esposa, dijo a Radio Martí que fue llevado a un destacamento con presos condenados por delitos graves con visitas cada 45 días.
Él me llamó esta mañana, a las 6 de la mañana, y me dijo de que lo habían sacado de la celda ayer por la noche, el día 18, pero que lo habían puesto en el destacamento 6, que es de alta seguridad, que él no puede estar allí porque él es de mínima, para que él se plante y volverlo a meter para la celda. Y él le dijo al jefe de que cómo lo iba a poner ahí, y él le dijo, para eso yo soy el jefe, yo hago lo que yo quiera. Ese destacamento es de los presos que tienen más problemas en Kilo 7, que han matado, que han hecho cosas grandes, no como él. Ahora lo tienen en ese destacamento, en el destacamento 6. Él estaba en el destacamento 1. Le daban visitas mensual. Ahora le dan visitas cada 45 días y pagan cada 45 días. Pero no sé ahora cómo serán las llamadas.
Fernando Vázquez Guerra, coordinador de la opositora Unión Patriótica de Cuba en Camagüey, se encuentra sentenciado a 1 año y 6 meses bajo cargos de resistencia y desacato. Vázquez Guerra fue aislado en la cárcel de Kilo 7 por denunciar violaciones en ese penal. Cumple una condena desde el mes de mayo. Y el régimen de Venezuela tiene en la mira a las organizaciones no gubernamentales, las ONGs. El gobierno de Nicolás Maduro debatirá una ley para controlar el financiamiento que reciben. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Nuevamente, las organizaciones no gubernamentales están amenazadas por el régimen de Maduro. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSV, anunció que la próxima semana presentarán ante la Asamblea Nacional Chavista la propuesta para controlarlas.
La vamos a presentar la semana que viene ante la plenaria de la Asamblea Nacional para ver de dónde viene esa plata. Ya basta, pues a través de las ONG conspiran contra el país, contra todos los venezolanos y las venezolanas. El que no la debe, no la teme. Eso es muy sencillo.
Lee Daniels, coordinador de la ONG Acceso a la Justicia, dijo a Radio Televisión Martí que el anuncio de Cabello muestra el patrón de persecución y criminalización contra la sociedad civil venezolana.
Los más afectados por este tipo de medidas no son las organizaciones propiamente, sino los beneficiarios de la labor que éstas hacen. Recordemos que aunque en Venezuela la ayuda humanitaria, digamos, el marco de trabajo lo hace Naciones Unidas, al final ese trabajo lo terminan haciendo organizaciones que están en el campo y que trabajan con Naciones Unidas.
Explicó Daniels que aunque en Venezuela la ayuda humanitaria la provee la Organización de Naciones Unidas, es ejecutada por organizaciones no gubernamentales venezolanas.
De modo que esta persecución va a afectar a los beneficiarios de la ayuda humanitaria que estas organizaciones a nivel nacional, con muchísimas dificultades ya de por sí, están realizando.
Para Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, esto no es más que la reiteración de una amenaza que busca generar miedo en las ONG.
Una ley de este tipo lo que haría es reducir las posibilidades de la cooperación para enfrentar los enormes desafíos que a nivel cotidiano tiene la gente. Es decir, por ejemplo, se reduciría el apoyo para temas médicos, alimentarios, se restringiría aún más el trabajo de las organizaciones que hacen trabajo en el ámbito ecológico, deportivo, universitario.
En el pasado, el chavismo intentó aprobar una ley para fiscalizar y controlar el trabajo de las organizaciones no gubernamentales en 2007, luego en 2010 y recientemente en 2020, sin ningún resultado concreto. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
En Perú, una gran manifestación que pedía la renuncia de la presidenta Dina Boluarte derivó en violentos enfrentamientos. Los detalles los tiene la agencia FranPress.
Enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden en Lima. La mayoría de personas llegaron desde los Andes para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y la convocatoria inmediata de elecciones. La mandataria llamó a la calma.
El gobierno está firme y su gabinete más unido que nunca. Nuevamente, llamo al diálogo, llamo a la calma, a aquellos líderes políticos.
Pero la Confederación General de Trabajadores del Perú, detrás de la marcha, pronosticó una protesta de larga duración hasta la dimisión de la presidenta. En tanto, en Arequipa, un manifestante murió y otros 10 quedaron heridos durante enfrentamientos con fuerzas del orden y un millar de indignados que a punta de pedradas intentó tomar por asalto el aeropuerto, siendo repelidos con gases lacrimógenos. El deceso elevó a 45 el total de fallecidos, entre ellos un policía, desde que estalló la crisis el pasado 7 de diciembre. En Lima, la policía intentó evitar con gases lacrimógenos la llegada de un grupo de manifestantes al Congreso, dando lugar a enfrentamientos en la avenida Abancay, en el centro de la ciudad, cuando los manifestantes lanzaron adoquines arrancados de la vereda contra las fuerzas del orden. El gobierno decretó el domingo un estado de emergencia por 30 días en Lima, Cusco, Callao y Puno, lo que permite la intervención de militares. En Lima por la noche, un incendio estalló en un antiguo edificio de 4 pisos semihabitado, cerca de la Plaza San Martín, donde se agrupaban centenares de manifestantes. Los aeropuertos de Cusco y de Arequipa suspendieron sus operaciones por seguridad. El servicio de ferrocarriles entre Cusco y la ciudad de la Inca Machu Picchu, joya del turismo de Perú, también se suspendió, según informó la compañía operadora. Perú vive protestas desde que el exmandatario Pedro Castillo fue destituido por el Congreso y arrestado por un fallido golpe de Estado, con el cual intentó cerrar el Parlamento, gobernar por decreto y convocar a una asamblea constituyente.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Jacomino.
Siempre tempranito.
9:43 minutos de la mañana. Celebridades exiladas que nacieron hoy. Me llamó tempranito en la mañana Ian Hill, este señor que es miembro de la banda de heavy metal Judas Priest. Y para los que recuerden, la banda de rock Kiss está de cumpleaños, Paul Stanley, cantante y músico muy famoso. Un señor famosísimo, cantante, que fue muy escuchado en Cuba en los años 80 y 90. No les diré de quién se trata, escúchenlo.
¿Por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será?
Por supuesto que estamos hablando de Rudy La Scala, que está de cumpleaños hoy. 69 años, Rudy La Scala, muchísimas felicidades.
Ya, no puede hablar más.
Tengo más, pero...
Ah, pero puedes venir mañana.
Tengo más cumpleaños.
Puedes venir mañana. Ahora te vas a callar y vas a atender lo que yo voy a decir. Guárdale el puestecito para mañana. Él está aquí mañana. Mira, te cuento para que te ilumines y para que te alegres la mañana de viernes, lo que va quedando acá de tempranito, que la cantante Madonna tiene grandes planes para este año. Va a volver a los escenarios y va a celebrar sus 40 años de carrera artística. ¿Tú no bailaste eso? ¿No? Bueno, la reina del pop ha anunciado The Celebration Tour, gira con la que va a recorrer a América del Norte y Europa, un viaje de conciertos que comenzará en julio y en el que repasará todos sus éxitos musicales. Esto lo está reseñando el portal Cibercuba. Ella dijo: estoy emocionada de explorar cuantas más canciones posibles con la esperanza de dar a mis fans el espectáculo que han estado esperando. Bueno, de momento hay varios conciertos. Fíjate, ve guardando el dinerito porque va a estar en Miami el 9 ¿Quién? De septiembre. Madonna. En Los Ángeles el 27 de septiembre y en Nueva York estará por ahí por el mes de agosto. Este tour
va a ser un homenaje también a la ciudad de Nueva York, donde Madonna comenzó su carrera musical y donde va a repasar algunos de los éxitos que ha creado durante todos estos años. A lo mejor canta esto, quién sabe.
Yo voy a Los Ángeles, que ahí los tickets valen 5 pesos más barato. Se me olvidó, entre las celebridades que nacieron hoy, este señor de nombre George Burns, un actor humorista, vivió 100 años. Tiene una cita célebre muy famosa que dice: cuando yo era chiquito, el mar muerto estaba enfermo todavía. Y en una entrevista que le están haciendo, el entrevistador le dice: bueno, ¿y qué dice tu médico? Y él fumando su tabaco, y dice: el médico mío se murió ya, chico.
Acaba de llamar Madonna, porque si yo estaba hablando de Madonna, ¿por qué tienes que hablar de eso? Madonna está protestando.
Dile que la voy a ver a Los Ángeles.
Está protestando Madonna.
Pepe y los deportes.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos porque aquí vienen los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con el fútbol soccer, porque este fin de semana todas las mejores ligas del planeta en acción, incluyendo un partidazo en la Liga Española el domingo a las 3 p.m. hora de Cuba. El número 2 en la tabla de posiciones contra el número 3, los dos tratando de clasificar a la próxima Champions League. El Real Madrid jugando en casa en el Santiago Bernabéu contra la Real Sociedad de San Sebastián. Ese es el partido más interesante de toda la jornada en España. Actualmente el Real Madrid está de segundo en la liga detrás del Barcelona, 3 puntos detrás, y la Real Sociedad de San Sebastián está en el tercer lugar, 3 puntos detrás del Real Madrid. Luego está el Atlético, el Villarreal y el Real Betis. Para poder permanecer entre los primeros 4 de España y clasificar a la Champions League, la Real Sociedad de San Sebastián va a tener que ponerse las pilas y sacar por lo menos 1 punto contra el Real Madrid este fin de semana. En este momento también tenemos el sábado, por si acaso lo quieren seguir allá en Cuba, a las 10 de la mañana, el derbi catalán, el Barcelona, actual puntero de la liga, contra el Girona, y el Sevilla contra el Elche, así como el Real Betis contra el Getafe, el Valencia contra el Valladolid y también el Club Athletic Bilbao en Galicia contra el Celta de Vigo. En la Liga Premier de Inglaterra, la acción de este fin de semana, increíble pero cierto, el domingo, un partidazo no solamente a nivel de Liga Premier, sino que yo creo que toda Europa va a estar pendiente el domingo a las 11 de la mañana, hora de Cuba. El Arsenal de Londres, actual puntero de la Liga Premier de Inglaterra, contra el Manchester United. Qué importante es este partido. El Arsenal está de primero con 47 puntos, mientras que el Manchester United está de tercero en la Liga Premier de Inglaterra con 38. Ahí está también el Manchester City en el segundo puesto. Otros encuentros interesantes este fin de semana, oigan esto, el sábado a las 7 de la mañana, hora de Cuba, el Liverpool contra el Chelsea, tremendo partido. El Aston Villa contra el Southampton. Mencionamos el Aston Villa porque ahí está Dibu Martínez, el arquero de la selección argentina, campeona del mundo. El Everton contra el West Ham United, pero definitivamente, si van a estar al tanto de un partido este fin de semana en el fútbol europeo, en el fútbol inglés y de Europa, el Arsenal contra el Manchester City. Mientras tanto, en Italia, damas y caballeros, tremendo partido que va a haber el domingo, la Juventus de Turín contra el Atalanta. También tenemos al Lazio de Roma contra el Milán y el Inter contra el Empoli. Actualmente, el Napoli de Italia está de primero en la Serie A con 47 puntos, el AC de Milán con 38, Juventus con 37, el Inter de Milán con 37, Lazio de Roma con 34 y el Atalanta con 34. Esos serían los 6 equipos que clasificarían para jugar en Europa el próximo año. La jornada número 19 en Italia arranca justamente mañana. Y en la Bundesliga, damas y caballeros, tremendo partido hoy viernes a las 2:30 hora de Cuba. El Bayern de Múnich, actual puntero de la liga alemana, contra el Leipzig. increíble, número uno contra el número tres, ese partido a las 2:30. No tengo que decirles que Leipzig absolutamente tiene que ganar este partido en casa. Se ve obligado a ganar en la apertura de la jornada número 16 de la Bundesliga. Otros partidos interesantes, el Werder Bremen contra el Colonia, el Wolfsburgo contra el Freiburgo. El domingo, el Borussia Dortmund contra el Augsburgo y el Borussia de Mönchengladbach contra el Bayer Leverkusen. Actualmente, el Bayern de Múnich con 34 puntos, el Freiburgo con 30, el Leipzig tiene 28, Frankfurt 27, el Union Berlin 27 y el Borussia Dortmund 25. Increíble que el Borussia haya ido de subcampeón al sexto lugar en solamente 3 meses. Y recuerden, hablando de fútbol, que el mundialito de la FIFA, el mundialito de clubes, comienza el 1 de febrero con solamente los campeones de cada una de las confederaciones. Ahí va a estar el Seattle Sounders representando a la CONCACAF, el Real Madrid representando a la UEFA, Flamengo de Brasil representando a la CONMEBOL y todos los mejores equipos que han ganado las confederaciones. Pasamos al baloncesto profesional de la NBA hoy viernes, una jornada de ensueño. Oigan los partidos de hoy, increíble. Todo comienza a las 7 p.m., Orlando Magic contra los Pelícanos, los Knicks de Nueva York contra los Halcones en Atlanta, los actuales campeones nacionales Guerreros de Golden State contra los Cavaliers de Cleveland, el Miami Heat de visita en Texas contra los Mavericks de Dallas, Clippers de Los Ángeles contra los Espuelas de San Antonio, a las 9 Pacers de Indiana versus Nuggets, también a las 9 los Nets de Brooklyn contra el Utah Jazz y cerrando la jornada a las 10 de la noche, los Lakers de Los Ángeles, con su promedio espantoso de 20 victorias y 25 derrotas, contra los Grizzlies de Memphis, que suman 31 victorias y 13 derrotas. Y pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Buenas noticias para Aroldis Chapman. El misil cubano ha negociado un contrato con los Reales de Kansas City. El contrato sería por una temporada y 3.75 millones de dólares. Aroldis Chapman, como agente libre, lo estaba negociando con los Marlins de Miami, los Padres de San Diego y el equipo de Kansas City, y al final parece que pudo negociar. No se parece en nada al contrato que tenía con los Yankees de Nueva York, que era justamente de 16 millones de dólares. Habíamos dicho en el noticiero que Aroldis Chapman, el contrato que iba a negociar cualquiera que fuera, iba a ser muy inferior y quizás solamente por 1 o 2 años. Aroldis va a tener que demostrar que todavía puede lanzar en el béisbol de las Grandes Ligas. Tuvo una efectividad altísima de 4.46 en la temporada 2022 con los Yankees de Nueva York, pero borrón y cuenta nueva, ahora está con los Reales de Kansas City. Muy bien, amigos de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Señores, buen fin de semana para todos.
Nos vamos con este tema, Orlando Guerra, Cascarita, Mambo, a los pollos. Buen fin de semana.
Oye, quería probar de mi plato y me dijo, cacarilla, qué sabroso tu cocina un plato.
Pollo, mambéate, mambéate, es tuyo.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La voz de América.